Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Hoy hablamos del auge de la ultraderecha el pasado fin de semana en Europa.
También del cambio de dueño de TikTok y de Trump en el Reino Unido.
Y de Venezuela, México y del caótico final de la Vuelta a España.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Uchi Levy desde Bogotá.
Soy Jorge Espinosa y también estoy en Bogotá.
Es martes 16 de septiembre y esto es algo que usted debería saber hoy.
La extrema derecha crece sin parar en Europa. Dos hechos que tuvieron lugar el fin de semana lo confirman. El primero se produjo el sábado en el centro de Londres, donde 110.000 personas marcharon en contra de la inmigración. Portaban banderas del Reino Unido y de Inglaterra.
En la manifestación, convocada entre otros por el polémico activista Tommy Robinson, había 1.000 agentes de Scotland Yard que impidieron choques con 5.000 personas que criticaban el racismo. Se oyeron consignas como «Este es nuestro país» y hubo refriegas con las autoridades.
Veinticuatro horas después, en Alemania, se produjo otro hecho impactante. Fue en las elecciones de Renania del Norte-Westfalia, donde viven 18 de los 81 millones de habitantes del país. Ahí ganó la Democracia Cristiana, la CDU, del jefe del gobierno, Friedrich Merz, con el 33%.
En segundo lugar quedó el Partido Socialdemócrata, el SPD, con el 22%. Pero la sorpresa es que luego entró Alternativa para Alemania, AfD, con el 14,5%, es decir, con tres veces más votos que la vez anterior. Ojo con esto. Lo que se celebró fue la primera vuelta de los comicios locales.
Alemania es la locomotora económica y el país más poblado de la Unión Europea. ¿Cómo calificar estos resultados electorales? Hablamos ayer en Berlín con Rosalía Sánchez, corresponsal del diario madrileño ABC y de la cadena radial COPE.
Vamos a ver, efectos institucionales no hay grandes consecuencias porque muchos municipios y distritos tendrán que ir a segunda vuelta el 28 de septiembre. Incluso allí donde AfD ha quedado en primero o segundo lugar, las fuerzas del centro político se unirán seguramente para evitar que obtenga los cargos. Así que no es muy probable que veamos en alcaldías a candidatos de la ultraderecha. Y decimos ultraderecha, pero decimos también un partido antieuropeo y prorruso. Es decir, el abanico de consecuencias es enorme. Pero el hecho de que no vayamos a ver esos alcaldes de alternativa para Alemania tras estas elecciones puede crear una falsa sensación de estabilidad. Para nada. Estas elecciones muestran un panorama político inquietante para toda Alemania. Este es el más poblado de los Bundesländer y queda en evidencia que el avance de AfD no es un fenómeno, digamos, sociológico y exclusivo del este alemán, de esos estados que en su día formaron la RDA, la Alemania comunista, sino que no, está ya plenamente anclado en el oeste, en la cuenca minera industrial del Ruhr, que fue tradicionalmente feudo socialdemócrata, y ahí también ese discurso anti-inmigración euroescéptico, contrario a las políticas climáticas, ha calado en sectores sociales relativamente amplios, pues que se sienten desatendidos por los partidos tradicionales, que quieren soluciones rápidas para problemas como el aumento del coste de vida, la inseguridad en algunos barrios, la falta de integración lingüística en los colegios, y que perciben un Estado demasiado grueso, anquilosado, poco ágil para responder a las necesidades actuales. Y a nivel federal, estas elecciones funcionan también como un termómetro político. Se percibe un nivel de satisfacción relativamente bueno con el gobierno de Friedrich Merz. Al fin y al cabo, su partido ha sido el más votado, con mucha diferencia. Pero el avance de Alternativa para Alemania obliga a la CDU y a todos los partidos tradicionales a replantear sus estrategias para no dejar espacio a la narrativa populista. Si no lo logran, la batida de AfD en las 5 elecciones regionales previstas para el próximo año puede ser ya irreversible.
La batalla por TikTok parece haber terminado. Estados Unidos y la China han envainado sus espadas. La guerra se recrudeció en abril de 2024, cuando el entonces presidente estadounidense Joe Biden les dio a los chinos 9 meses para que cedieran el control de la red social.
La idea era que, si TikTok no se desligaba de su dueña, la compañía tecnológica china ByteDance, debía cerrar en Estados Unidos. Pero Donald Trump extendió el plazo el día de su posesión, 20 de enero de este año, y hubo luego negociaciones en Ginebra, Londres y Estocolmo.
Al final, ayer mismo Trump dijo que una delegación de su país había alcanzado en Madrid un acuerdo marco con una delegación china. Lo confirmó aquí el secretario de Comercio estadounidense Scott Bessent, que dijo que Trump hablará el viernes con el presidente chino Xi Jinping.
We have a framework for a TikTok deal. The two leaders, President Trump and Party Chair Xi, will speak on Friday to complete the deal, but we do have a framework for a deal with TikTok.
¿Por qué quiere Estados Unidos que TikTok deje de ser una red social china? Por razones de seguridad nacional. TikTok tiene 135 millones de usuarios en territorio estadounidense, más del 50% de la población, y más de 2.000 millones de usuarios mensuales en el mundo.
Eso significa que la compañía matriz de TikTok, con sede en un país cuyo gobierno es del Partido Comunista Chino, tiene muchos datos sobre millones de personas y podría, a través de la red social, influir en lo que oyen y ven.
Una de las preguntas que se hace mucha gente es si, una vez que TikTok cambie de manos en Estados Unidos, ¿habrá solamente un TikTok o habrá dos? Es decir, uno en ese país y otro en el resto del mundo. Para saberlo, llamamos ayer a Ciudad de México al experto en tecnología Javier Matuk.
Excelente pregunta, porque un sistema no puede estar dividido en dos, y más un sistema de este tipo de redes sociales donde el famoso algoritmo o el software que decide qué mostrarte, qué no mostrarte, cuándo mostrártelo, etcétera. El acuerdo al que lleguen, la gran pregunta es si va a haber una central de TikTok en Estados Unidos que funcionará solo para los norteamericanos y se dejará la central china alias mundial. Esa es una gran pregunta. Por aquí tienen que ver muchos factores. ¿Qué información va a aparecer a los usuarios de TikTok en Norteamérica? Y otro factor que no mucha gente menciona y es un punto importante es el asunto económico. Muchas miles de familias, en este caso en Estados Unidos, obtienen buenos recursos, o sea, dólares, a raíz de sus participaciones en TikTok, en la tienda de TikTok, etcétera. Entonces, esta división de entre un TikTok norteamericano y otro TikTok mundial es lo que todavía está por resolverse y por verse. Se antoja un poquito complejo que sean dos entidades, porque entonces una normalmente estará desactualizada de la otra. Me refiero al asunto del algoritmo, a lo que se puede mostrar, etcétera. Y pues la otra, por supuesto, es quién lo va a comprar. Se habían barajado ahí algunas compañías, no las de redes sociales actuales, sino otras compañías que tienen que ver con tecnología. Entonces, pues la gran pregunta es esa. Ahora, aquí para el usuario, en este caso norteamericano, pues debería ser la transición sin ningún problema, muy tersa, sin nada que te des cuenta, pero sin duda alguna, también hay que ver si el gobierno norteamericano va a intervenir, va a sugerir o va a estar ahí hombro con hombro con el TikTok norteamericano.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
Los focos de la actualidad mundial van a estar desde hoy y por un par de jornadas en Londres, la capital del Reino Unido, a donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empieza una nueva visita de Estado a la cual lo invitó el rey Carlos III de Inglaterra.
La invitación, en forma de carta firmada por el monarca, se la entregó por sorpresa a Trump en la oficina oval de la Casa Blanca el primer ministro británico Keir Starmer a finales de febrero. El presidente la leyó rápidamente y se declaró honrado.
It is my pleasure to bring from His Majesty the King a letter. He sends his best wishes and his regards, of course, but he also asked me to bear this letter and bring it to you. So can I present a letter from the King to
you? Thank you very much. Am I supposed to read it right now?
Yeah, please do.
I will do.
I've got to tell him what your reaction is, so I need to know.
He is a great gentleman. A great, great gentleman. Well, that is really nice. I must make sure his signature's on that. Because, otherwise it's not quite as meaningful. It is, and that's quite a signature, isn't it? Beautiful. He's a beautiful man, a wonderful man, and we appreciate it. I've known him, gotten to know him very well, actually.
¿Qué se puede esperar de Donald Trump en estos días en Londres en visita de Estado? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio.
Juan Carlos, Donald Trump viaja en unas horas al Reino Unido en su segunda visita de Estado, algo excepcional, porque Londres suele ofrecer a los presidentes estadounidenses una invitación así. Pero cuando el primer ministro británico, Keir Starmer, estuvo en la Casa Blanca hace unos meses, sentado junto a Trump en el despacho oval, le regaló una carta manuscrita del rey Carlos III, invitándole de nuevo al país. Subrayó Starmer entonces que era un gran honor, porque nunca antes había ocurrido, gesto que Trump aplaudió entre sonrisas, aliviando las tensiones entonces comerciales y diplomáticas entre Washington y Londres, en una demostración de soft power, poder blando, instrumento diplomático para obtener concesiones de aliados algo reacios, pero cercanos, como este caso. La primera visita de Estado del presidente Trump al Reino Unido fue en 2019, cuando fue recibido por la reina Isabel de Inglaterra, y aún hoy él recuerda con orgullo aquel momento. Trump ha contado muchas veces que su madre, Mary Ann Trump, que nació en Escocia y emigró después a Estados Unidos, admiraba mucho a la familia real británica, especialmente a Isabel II, y él heredó aquella fascinación. En esta segunda visita de Estado, el presidente Trump y la primera dama, Melania Trump, serán recibidos el miércoles por el rey Carlos III, la reina Camila y los príncipes de Gales, William y Kate, en el castillo de Windsor, residencia real construida hace cerca de 1,000 años, a unos 40 kilómetros al oeste de Londres. Veremos toda la pompa y circunstancia para Trump, desde paseo en carruaje a ceremonia militar y un gran banquete de Estado. La agenda seguirá el jueves, cuando Trump se reunirá con Keir Starmer en Chequers, la casa de campo de los primeros ministros británicos. Allí visitarán precisamente los históricos archivos de Winston Churchill, para más tarde pasar a las negociaciones de acuerdos tecnológicos, energéticos y nucleares. Después Trump regresará a Washington antes de lo previsto por todo lo que está ocurriendo aquí tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Y su visita tiene más sombras. Llega cuando Londres cesó hace solo unos días a su embajador aquí en Washington, Peter Mandelson, por sus vínculos con Jeffrey Epstein, el fallecido financiero condenado por abusos y tráfico sexual de menores. Además, hay protestas en Londres convocadas contra el presidente Trump por Congreso, será recibido con una de las mayores operaciones de seguridad en la historia del Reino Unido.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en su red social Truth Social que las Fuerzas Armadas de su país destruyeron ayer una embarcación con drogas ilícitas, a bordo de la cual iban tres terroristas venezolanos, que murieron. El hecho se produjo en aguas internacionales y tuvo lugar dos semanas después de que Estados Unidos atacara otra embarcación que supuestamente había zarpado de las costas venezolanas y que se dirigía a Norteamérica.
Un golpe político fuerte recibió el pasado viernes en la noche a Adán Augusto López, líder de los senadores del oficialista Partido Morena en México, cuando fue capturado en el Paraguay Hernán Bermúdez Requena, fundador de la organización criminal La Barredora. El problema es que Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad del Estado de Tabasco, cuando Adán Augusto López era el gobernador. Esto podría derivar a tensión en que la justicia llame a declarar al dirigente morenista.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó ayer en una visita al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el apoyo incondicional de su país a Israel. Por otra parte, después de que el domingo manifestantes pro-palestinos impidieran que terminara la última etapa de la Vuelta a España en Madrid en protesta por la presencia de un equipo israelí, Radio Televisión Española le comunicará hoy al Festival de Eurovisión que España no tomará parte en la siguiente edición si participa Israel.
Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web www.yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @yestonoestodo y por supuesto buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.